En agosto, los precios minoristas aumentaron 1,2%. 1,2, un dato, bueno, que sorprendió a los analistas que esperaban un registro bastante menor, eso es cierto, si miramos la encuesta de expectativas que mensualmente recoge el Banco Central. Pero con este número de agosto, la inflación acumulada en lo que va del año es de 5,5%, y de algún modo resurge el riesgo de que el cierre del año se ubique por encima del rango objetivo fijado por el gobierno, que ustedes saben va de 3 a 7%. A partir de esto van algunas preguntas, por ejemplo, cómo evolucionarán los precios minoristas en los próximos meses antes de fin de año, qué puede hacer el gobierno para mitigar las presiones inflacionarias. Bueno, enseguida el diálogo es con el economista Uri Lichtenstein de la consultora Deloitte.
Análisis económico.
Uri, buen día.
Buen día, Juan Andrés.
Si te parece, empezamos por el principio. ¿Cómo vieron ustedes el número este de inflación, el 1,2%? ¿Cuáles son los factores que explicaron este aumento y este aumento más importante que el esperado?
Bien, como tú comentabas, la inflación de agosto superó notoriamente las expectativas de los analistas. De hecho, la mediana de la encuesta de expectativas del Banco Central apuntaba a una inflación de 0,75% y ese registro es bastante menos que el 1,2% que finalmente terminamos observando. ¿Por qué fue alta la inflación? El aumento de los precios en agosto se explicó en parte por una suba extraordinaria de los precios de las frutas y de las verduras, que aumentaron más de 11% en el mes y que le pusieron al IPC un incremento de 0,5%, es decir, del 1,2% que aumentó el IPC, 0,5% lo explicaron las frutas y las verduras. Visto así, podríamos concluir que la inflación de agosto estuvo muy vinculada con un factor circunstancial, una suba fuerte de las frutas y las verduras, que de por sí suelen presentar mucha volatilidad a lo largo del año.
Sí, sobre todo en este mes de agosto con los fríos, las consecuencias que se generan, por ejemplo, en el mercado, claramente, ¿no?
Exactamente. De todas formas, Juan Andrés, la inflación subyacente, y esta medida excluye a las frutas y las verduras y también excluye a los precios administrados, también fue relativamente alta y mayor a nuestra proyección. Según nuestras estimaciones, la inflación subyacente fue de 1% en agosto.
A ver, ¿cómo es eso de la inflación subyacente tan alta?
Hay varios elementos. En ese valor jugó un papel importante el encarecimiento de la carne, carne que se encareció como resultado del aumento de los precios de exportación, como resultado también de la suba del dólar y también por la escasez de ganado pronto para faena. Pero no solo aumentó la carne, también fue muy importante la suba de los precios no transables, aquellos que no se comercializan internacionalmente, que aumentaron 1,3% en promedio. Ese aumento responde probablemente al contexto de crecimiento que estamos observando en la demanda interna. Además, a nivel de estos bienes y servicios no transables, hubo incrementos bastante generalizados. Podemos ver algunos números a modo de ejemplo. Los alquileres se encarecieron 1,1% en el mes. Los gastos comunes aumentaron más de 3%. Los servicios médicos no mutuales mostraron una suba de casi 6%. Matrículas de enseñanza 1,9%. Decíamos, en todos los casos, aumentos importantes. De esta manera, con aumentos importantes de algunos bienes transables como la carne y también aumentos generalizados de los bienes no transables, en los últimos 12 meses nuestra estimación de inflación subyacente se situó en 6,8%, lo que en definitiva muestra la persistencia de las presiones inflacionarias. Los últimos datos inclusive apuntan a cierto fortalecimiento de esas presiones. De hecho, hace pocos meses la inflación subyacente se encontraba en 6% anual y hoy ya estamos con un nivel cercano a 7% anual.
Uri, ¿y con este número, con estos datos, corre riesgo el cumplimiento del objetivo de inflación para este año?
La inflación acumulada en lo que va del año, y esto tú lo habías comentado, entre enero y agosto alcanzó a 5,5%, eso es un número elevado. Cabe destacar igualmente que en los últimos meses del año, por lo general, la inflación tiende a ser algo más baja. De todas formas, para no superar el límite superior del rango meta que fijó el gobierno, que es 7%, en promedio la inflación mensual en lo que queda del año, entre septiembre y octubre, debería ser menor a 0,35% por mes en promedio. Eso es un número bastante bajo. Y en ese marco existe una probabilidad, digamos, significativa de que la inflación termine el año algo por encima del 7%. De hecho, nuestra proyección puntual sitúa la inflación al cierre del año en 7,1%.
Y con estos datos sobre la mesa, ¿cómo evaluaron ustedes la política monetaria? Porque, bueno, este mes se reúne el COPOM, que fija la política monetaria, que tiene que ver directamente con la inflación y con sus expectativas. ¿Qué entienden que debería hacer el Banco Central a propósito de esto?
La respuesta a esa pregunta, ¿qué debería hacer? O mejor dicho, ¿qué va a hacer el COPOM en la reunión de septiembre? No la podemos separar de los objetivos que persigue el gobierno. ¿Por qué decimos esto? Porque en los últimos meses el gobierno ha optado por un manejo monetario heterodoxo. Por un lado, desde un punto de vista formal, el Banco Central mantiene como instrumento de su política monetaria la tasa de interés. Sin embargo, la política monetaria mantiene una tónica expansiva. La tasa incluso se ha tornado ligeramente negativa en términos reales, en el sentido de que la tasa de referencia es 6,25%, y las expectativas de inflación a un año están algo por encima de ese 6,25%. Y a su vez, la tasa se ha vuelto negativa porque el Banco Central decidió no incrementar la tasa de referencia en el último COPOM, probablemente porque eso habría presionado el tipo de cambio a la baja. En los hechos, entonces, el manejo de la tasa de interés no parece responder únicamente al objetivo inflacionario, sino que parece bastante supeditado al objetivo cambiario. Y si bien hay que tener en cuenta que con ese manejo heterodoxo el gobierno logró afectar las expectativas de tipo de cambio, que hoy por hoy se sitúan bastante por encima de lo que estaban algunos meses atrás, lo que sucede es que el gobierno, a nuestro juicio, podría estar encontrando dificultades para compatibilizar esos dos objetivos, inflación y tipo de cambio. Incluso nos da la impresión que si bien en lo formal hay un objetivo de inflación que es de 3% a 7% para este año, y un objetivo todavía más exigente para el año que viene, que va de 4% a 6%, decíamos, nos da la impresión de que el gobierno en los hechos parecería conformarse con una inflación en torno de 7%.
¿Y entonces el Banco Central o el COPOM qué hará? ¿Qué piensan que hará en la próxima reunión?
Por esto que comentábamos recién, estamos pensando que pese al aumento reciente de la inflación, el Banco Central no modificaría la tasa de política monetaria en la próxima reunión del COPOM.
¿Y cómo jugarían otros factores? Por ejemplo, el subsecretario de Economía, Pedro Bonomo, en algún momento dijo, si la inflación se va, vamos a atacar este tema con tarifas, con bajas, rebajas de tarifas. ¿Cómo ven esto?
Eso es cierto, y en principio creemos que el gobierno va a aprovechar el espacio fiscal que se le ha generado a partir de la fuerte recuperación de los resultados de UTE y de ANCAP para contener, como tú decías, las presiones inflacionarias al menos por unos meses a través de la política de tarifas. Parece probable entonces que el gobierno no incremente tarifas en lo que resta del año y eventualmente incluso podría resolver algún recorte de tarifas si eso fuera realmente necesario para moderar la suba del IPC. Ahora bien, con el manejo de tarifas se podrían contener las presiones inflacionarias por unos meses, pero en una perspectiva de mediano plazo el dilema entre el objetivo cambiario y el objetivo de inflación podría acentuarse, y es entonces a mediano plazo donde surgen las mayores dudas respecto a la forma en que el gobierno va a contener a la inflación.
¿Por qué? ¿Por qué dices esto?
El tema es así. Por un lado, si se confirma una perspectiva de crecimiento económico firme, con un aumento importante del salario real, la demanda interna va a continuar presionando sobre los precios domésticos. A su vez, por ahora, los precios de los alimentos en los mercados internacionales se mantienen firmes y eso también, de alguna manera, representa una presión sobre los precios domésticos. Por otra parte, la política fiscal que se plantea el gobierno en la ley de presupuesto, a lo sumo podría calificarse como neutral, en el sentido de que el gasto acompañaría la suba tendencial del PBI. Visto así, podríamos decir que el gasto público no va a pisar el acelerador en la inflación, pero tampoco va a pisar el freno. En definitiva, sin una política fiscal contracíclica y con aumentos del salario real considerables, el mantenimiento de una política monetaria relativamente expansiva como la actual probablemente no va a ser suficiente para encauzar la inflación hacia el rango de 4% a 6% que el gobierno fijó para el año próximo, para 2011. En otras palabras, de no mediar cambios en la tónica de la política monetaria, probablemente el año que viene veamos a la inflación por encima del rango objetivo que fijó el gobierno.
Uri, gracias y nos reencontramos.
Muchas gracias, nos reencontramos, Juan Andrés.